Los protagonistas del rock en viva voz. La entrevista.
Amigos de Relax Rock, en esta cobertura que hacemos desde Cancún a toda la Riviera Maya y en Manzanillo, Colima, a través de Radio Turquesa, Turquesa Pop, Jaquil FM y Radio Pash Turquesa, es un gusto poder recibir en un enlace telefónico en Relax Rock a, pues sí, uno de los íconos representantes del rock en español. Está con nosotros Laureano Brizuela, el ángel del rock. Bienvenido, Laureano, a Relax Rock.
Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto.
Oye, para mí es un gustazo el que podamos platicar contigo, no solamente por lo que representas, sino también porque estamos hablando de uno de los íconos del rock en tu idioma.
Ok, mira, primero, gracias por los adjetivos y los elogios. Te quiero hacer una pequeña corrección
okay.
Del concepto de rock en tu idioma. Yo sé que rock en tu idioma se vendió como prácticamente como una marca representativa de todo lo que hacíamos el género desde los 80.
¿Cierto?
Yo no soy de rock en tu idioma. Rock en tu idioma fue una especie de acción comercial entre una disquera, a la que yo no pertenecí, yo venía desde antes, y una refresquera. Y entonces, como tenían muchísimos productos, sobre todo de Sudamérica y de España, en esa disquera, aprovecharon para crear ese concepto. Es como las caravanas que han hecho en este país también de gruperos, ¿no?
Okay. Siempre
cuando pertenecían a la misma empresa, metían un montón de gruperos juntos, y eso hicieron con lo de rock en tu idioma en el año 87.
Ok.
Pero, si me permites, y sobre todo para tu audiencia y eso, y ubicarlos un poco en el tiempo, en el 85 nosotros presentamos el proyecto del Ángel del Rock, ese álbum, uh-huh, que fue presentado en televisión, en los medios, en todas las radios, y por primera vez se daba el caso de que en un país que no quería abrir muchas puertas hacia ese género que veían que sobre todo en Sudamérica estaba siendo usado como un puño en alto y una bandera contra sistemas, contra gobiernos, etcétera,
uh-huh,
estaban muy renuentes aquí en México a abrir ese tipo de puertas, y tenían un poco la colaboración de los medios, la gran televisora, la única que había en ese tiempo,
uh-huh,
por otro lado, las cadenas radiales, donde estaban inclusive radios que abarcaban desde Cancún hasta Tijuana, tenían un poco la indicación de que, oigan, no queremos nada que altere un poco a la población con mensajes que al gobierno no le gustaban. Te lo comento porque fue muy curioso, yo me tuve que sentar con gente del gobierno que analizara mi proyecto, porque iba a ser el primero que la gran empresa televisora de ese momento iba a exponer, y además iba a haber una campaña en radio muy fuerte. Y eso, yo creo que era el momento que estaban esperando muchas cosas que pasaban de rock en México. Yo, gente que yo conocía y que yo admiré y que siempre respeté, existía, qué sé yo, el Tri, existía Botellita, existía La Maldita Vecindad, existía Queridos Eléctricos, existía Kerigma, que fue mi banda inicial.
Okay.
La pedí por contrato. Y esa gente no la dejaban, pensando de que a lo mejor tenían un poco la mentalidad, sobre todo en su lírica, de ir contra el sistema. No le daban esos accesos. Y yo tuve la suerte de meterme en el medio público, digamos, en el gran escenario de la televisión y después en todas las radios. Y eso abrió toda una confiabilidad. Lo mío no agredía, lo mío era otra cosa. De hecho, el tema central del álbum era un personaje de ciencia ficción, ¿no? Más bien de ficción, que yo ideé a través de una historia de un hombre apocalíptico que se levanta de las cenizas, etcétera, ¿no? El Ángel del Rock.
Okay.
Y eso fue permisible para las radios y para el sistema. Entonces, inmediatamente después se armó este concepto, en el que a veces nos embolsan a todos, pero a mí jamás en mi vida me invitaron a ser parte de esa caravana, ni me interesaría, porque yo de alguna manera abrí puertas para esa caravana.
Por supuesto.
Somos cultores del rock en español, todo, ¿no?
Por supuesto, y también va en esa función esta charla que queremos tomar en cuenta contigo en esta ocasión, porque al final de cuentas, tú sí eres uno de los que abriría mercado a este movimiento que, además con compatriotas tuyos, vendrían a formar en México. Hay que destacar el caso de Oscar López, que no solamente generaría este movimiento emulando a lo que ya venía sucediendo en la Argentina con el rock nacional. Sin embargo, el concepto que sucedía con Laureano Brizuela era un concepto que difería de lo que había sucedido en la Argentina y de lo que en México se había convertido en un éxito, porque era un ángel del rock, era un concepto que le cantaba a algo más de lo que cantaban los demás. Laureano Brizuela siempre le cantó al amor. Laureano Brizuela siempre tuvo este contacto de romanticismo, pero no era pop, Laureano. Era un rock con connotaciones, pues sí, románticas.
Jonathan, yo creo que diste una explicación excelente. Hacía tiempo que no había escuchado en los medios a alguien que la tuviera clara en cuanto al propósito que traía el proyecto mío y que, como dices bien tú, difería de lo que traían los del sur, que, ojo, traían un lenguaje riquísimo, ha sido único, pero era siempre bien, bien urbano y reflejando el dolor urbano, ¿no?, de las cosas y de los sistemas y todo.
Cierto.
Lo mío, ¿no? Yo me encaminé hacia empoderar un poco el espíritu del ser humano. Tenía temas como Fuerte, a donde era una especie de autorreflexión de lo que puede ser un ser humano que camina las veredas de todo el mundo y sin embargo tiene que depender de su fuerza interior para salir. Soy un hombre, otra de las canciones que vinieron en los primeros álbumes. Y el mismo Ángel del Rock, que era una historia de ficción, que era una especie de canción que protestaba sobre la estupidez nuclear y la estupidez bélica del hombre, ¿no? Uh-huh. El mío era un poco al contrario. Y yo te agradezco que hayas hecho ese tipo de reflexión acerca de las diferencias. A mí me nutrió muchísimo, sobre todo cuando empezó la década 80, muchísimo el romantic rock inglés. Okay. Pero me gustaba el drive y el para que la gente entienda, el touch que tenía de pronto el rock americano. Entonces me encantó la idea de grabar primero en Nueva York, después en Los Ángeles, usando un staff de músicos que habían tocado con los nombres más importantes de todo este movimiento y ya estaban dedicados a ser músicos de estudio, ¿no?
Cierto.
Y bueno, eso fue tomado con muchísima gentileza, amabilidad y afecto en México, como diciendo, este es una propuesta diferente, no es el puño en alto de Charlie García, ni...
Exacto, no, no, exacto.
Ni el dedo del medio, ¿no? Siempre puesto en casi todos los conciertos de allá del sur. Se venía con una propuesta un poco más humanista, ¿no? Hablando más sobre la importancia del espíritu humano y como bien dijiste tú, el otro pilar de composición era el de los afectos y los desafectos del ser humano, pero tratándolo siempre desde una óptica más bien, desde la óptica de la mujer, ¿no? Dándole más lugar a la óptica femenina de ver cómo evolucionaba la pareja en ese momento, ¿no? Que fue un momento muy, muy delicado en México, es donde la mujer empezó a empoderarse, año 85, 86, hasta el 87, yo vi cómo cambió esta sociedad. Y la mujer pasó de ser la que estaba en la casa, la que paría hijos, la que preparaba la cena y la comida, y tendía las camas, a ser alguien metida en el sistema, en la administración pública, en diferentes profesiones, hasta en el gobierno. Ya la mujer tenía un equilibrio con el hombre. Este había sido un país muy machista, y tú lo sabes.
Sí, por supuesto.
Y la imagen esa del jefe de familia bien macho.
No, y que además era algo que se reflejaba en la música, Laureano. O sea, al final de cuentas, este tipo de reminiscencias pues se refleja justamente en lo que sucedía en esta época, y que novedades musicales, no solamente en la calidad lírica, que también me gustaría abordarlo, porque la calidad lírica que encontrábamos en Laureano Brizuela difería de lo que estaba sonando, de la protesta o de las conjugaciones sin sentido. Y escuchar al día de hoy, en pleno 2024, temas como Amándote, por ejemplo, eran canciones con una lírica más pensada, introspectiva, pero a la vez sencilla y directa. ¿Cómo era construir todo esto y cómo era hablarle de amor a una sociedad que estaba despertando a otro tipo de situaciones, y cómo era llegar a esos oídos, Laureano, cuando simplemente no lo conocían y probablemente resultaban extraños?
Oye, qué buen análisis acabas de hacer. A ver, esto tiene un antecedente, y te agradezco el análisis, porque veo que que te metiste de lleno y empezaste a hablar mucho del trabajo mío en cuanto a la parte, sobre todo lírica, ¿no? No solamente la dinámica, que estaba muy bien hecha, porque estaba hecha en los mejores estudios posibles que yo encontraba en Estados Unidos, con los mejores músicos, etc. Sino, esto trae un antecedente previo. Yo había dejado de cantar. Yo salí de Argentina, a donde realmente salí muy jovencito y gozando de un éxito muy rico en la Argentina, pero en sí el país estaba muy alterado porque había sobrevenido un gobierno militar que tuvo 8 años, imagínate.
¿Cierto?
Sobre todo desde los 74 hasta el 83, casi 10 años. Yo recibí un premio en Puerto Rico en una de las giras que hice cuando vivía en Argentina. Y eso me abrió una puerta muy grande, porque uno de los productores más importantes de la isla me dice: oye, me encantaría que vengas una temporada, te contratamos, vas a estar en un programa de televisión en prime time a las 9 de la noche en Telemundo de Puerto Rico, que era así se llamaba la cadena.
Ok.
Puerto Rico, Nueva York. Y al mismo tiempo queremos que escribas canciones y produzcas artistas nuestros. Y tomé el desafío y me fui a Puerto Rico, estuve casi 5 años ahí y traje a México proyectos, y te voy a mencionar uno. Uh-huh. Donde yo escribía las canciones con un gran coautor que tengo, con quien siempre escribí muchísimas cosas, se llama Alejandro Besani. Uh-huh. Que cosas para Rocío Jurado, para La Pantoja, para uh-huh. Valeria Lynch de Argentina, y aquí las había usado muy bien, muy inteligentemente, el que manejaba la disquera donde estaba Lupita D'Alessio. Entonces le fusilaban prácticamente todas las canciones a este tío, y yo le digo: a ver, nos vamos a poner a trabajar sobre algo diferente con Ednita Nazario, porque tiene el potencial vocal, tiene la calidad artística, pero no queremos irnos por esa letra casi de reaccionaria que tenían las canciones que cantó Lupita, por ejemplo, donde la mujer era como, se confrontaba con el hombre.
Cierto.
Ya no sirve en la cama, que no quiero verte nunca más. Era como un acto de violencia de la mujer ante tanto sometimiento, ¿no?
Cierto.
Y nos vinimos con una propuesta que sí jaló muy bien. Y aquí fue una época donde Ednita Nazario fue muy famosa. De hecho, canciones de ella me la volvió a regrabar Jenny Rivera, pues.
Ok.
En
diferentes
formatos, en banda y en balada, ¿no? Con orquesta. Por ejemplo, ¿A qué no le cuentas?
Ajá.
¿A qué no le cuentas? No decía: no sirves en la cama, ni te quiero ver. No. Simplemente era la reflexión de una mujer inteligente que le decía al hombre: oye, ¿por qué cuando no estás con tu mujer no le cuentas que estás pensando? Y se lo decía de manera suave, de manera dulce, no había por qué agredir al hombre.
Y que además tocabas un tema crudo, pero desde una sutileza.
Exacto, la idea. Sí.
Por supuesto.
Y fíjate que eso, después, cuando hablamos de amores ya en el concepto del Ángel del Rock, con otro drive, con otro touch, con mucha más energía, resolvimos irnos por ese camino. ¿Por qué? Porque además yo creo en ese camino, creo en un acto parejo de equilibrio y de conciliación entre el hombre y la mujer. Últimamente, tú lo sabes, y con todos estos colectivos que han aparecido, directamente polarizaron al hombre y a la mujer. Parece que el hombre es el violador y la mujer lo demanda y lo denuncia. Y el
cierto.
Se han perdido esos equilibrios. Y yo soy un profundo respetuoso de ese posible equilibrio, porque nos hacemos falta, brother. O sea, a nosotros nos falta la mujer y al hombre y a la mujer le falta el hombre.
Por supuesto.
Es el equilibrio perfecto de la sociedad, digamos. Las variantes, bueno, ya son las variantes personales de cada uno y a puerta cerrada, pero en sí yo creo que la naturaleza es esa, ¿no? De que haya equilibrio entre las dos partes, porque si no, la sociedad se quiebra, se rompe, se polariza. ¿Y cómo vamos a ser enemigos de nuestra otra mitad? Eso es ridículo, ¿no? Siempre hay que encontrar una puerta de conciliación para que exista esa aceptación de dos seres que son completamente distintos. Entonces, nada, empezamos a escribir. Tú mencionaste Amándote, por ejemplo. Amándote está a las claras, es un tema poético.
Cierto.
Donde manifestamos expresiones que no estaban usadas en ese tiempo, porque las consideraban a lo mejor parte de una balada latinoamericana o de un bolero. No, 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 es aplicable a cualquier género. Y la aplicamos al perfil musical de lo que se dio a llamar la música del arte del rock a partir de ahí. Que fue un apelativo que me lo pusieron y al final, bueno, terminó siendo como un traje mío, pero era una canción del álbum.
Cierto.
Con la que yo quería tener un acercamiento real, rock-oriented, hacia ese género que ya se había comido prácticamente todo el género. Porque te vas a encontrar por ahí con muchos fanáticos que dicen: no, el rock and roll, el sexo, droga y rock and roll. Y se han quedado en el tiempo.
Cierto.
Ya, si tú analizas los 80s, hay una influencia gigante de un pop delicadísimo, muy rico, universal, en todos los intérpretes sajones, en todos. Han hecho grandes power ballads donde hablan profundamente de amor, sin entrar en temas tan conflictivos como los que dio inicio a todo esto, que fue desde Woodstock para acá, ¿no? Donde uh-huh. todo era en alto y era la rebelión ante la guerra, pero fuerte, denuncia, ¿no? No, entramos en una etapa mucho más elaborada y ese es el valor, creo, de los ochentas. Se llegó a un sumo de calidad en producción, en arreglos, en perfiles musicales. Las compañías apoyaban y seguían al pie de la letra la evolución de cada uno de sus artistas, y cada artista en ese momento tenía un perfil único, diferente.
Y que además me parece también interesante tu trabajo, no solamente en el tema musical, sino también en el tema de la producción, y esta también tendría que ser una de las preguntas, respuestas a desarrollar, que era la ideología o el pensamiento de cómo estaban estructuradas los temas que se incluía en un disco. Al día de hoy nos encontramos con situaciones propiamente rockeras, pero siempre dentro de estas propuestas rockeras siempre se estila que haya, lo decías tú, una power ballad, una balada que le dé equilibrio al disco. Y me parece que el proyecto del Ángel del Rock en estos años era un equilibrio. Encontrabas canciones fuertes, canciones poderosas, canciones ligeras, encontrabas canciones baladas que te llevaban al punto más álgido de la poesía y del romanticismo. Y todo esto formaba parte de una ingeniería adelantada a la época, Laureano.
Sí, de verdad. Bueno, venir con un proyecto en el que te tuvieran que dar acceso y permiso desde la cúpula de gobierno para que te chequearan. Yo me tuve que sentar con un... Esta es una anécdota que la cuento y la puedo contar con una sonrisa, ¿no? Porque dije, me fui de aquel país, de Sudamérica, porque había mucha opresión y no teníamos mucha libertad para movernos por el país, estaba militarizado, etc. Y de pronto, un disquero de México, que yo admiré y lo quise profundamente, fue mi amigo, el que tomó los productos de Nita Nazario, que yo le mandaba desde Puerto Rico, al que yo le derivé un producto muy popero, pero con el cual yo tenía una idea con su dueño, okay, que la mucho más profundamente, que fue Menudo. Yo okay. inicié la salida de Menudo de Puerto Rico. Menudo trabajaba en las fiestas patronales de Puerto Rico, no salía de ahí. Y yo lo conecté con una disquera muy importante, que fue una que se cerró Chávez después en Venezuela. Ahí explota, y yo lo llamo a Nacho Morales, que era el dueño de Melody, que era mi amigo. Digo, Nacho, te tengo una bomba de tiempo, que si la elaboramos bien, va a ser un bombazo. Y él entró en el acto y me dijo, dale, envíamelo. Y ahí llegó Menudo a México, y fue México la catapulta ya internacional de este grupo. No seguí con el proyecto porque tuve una desagradable experiencia con el que lo manejaba, que es de orden público y todo el mundo lo sabe, que soy un personaje medio siniestro. Y
cierto.
Yo quería producir a los chicos en Los Ángeles, ponerlos a estudiar, que no los cambiaran a los 15 años, que les pusieran guitarras, les pusieran bajos y les enseñaran batería y eso, y que la gente evolucionara con su artista, que no sea simplemente una moneda de cambio comercial. Ah, a los 15 ya te pusiste viejo. Ahí viene otro chico nuevo para seguir ilusionando a las púberes que no saben mucho de música, que no analizan si el tipo canta bien o canta mal. Lo único que querían era un referente de su edad, ¿no? Uh-huh. La carrera de un artista se debía construir de otra manera. Pero bueno, no se llegó a concluir nada ahí. Y eso me permitió que yo después dijera, bueno, ahora me toca a mí. Y me fui a grabar solo, y Nacho Morales me dice, ¿ya estás grabando? Ahora sí, estoy grabando. Y se fue a Nueva York a escuchar lo que yo grababa. Y fue donde él me dijo, ¿sabes qué? No tiene nada que ver con lo que se hace en el sur, nada que ver con lo que se hace en España. Me voy a jugar por esto. Aunque vamos a tener el desafío de tener que convencer a los medios que nos abran esa puerta. Porque de nada sirve grabar un disco hermosísimo si después ni la radio te tocan.
Claro.
Y la televisión no te deja exponerlo, ¿no? Y sí ganamos esa batalla. Entonces, pero la ganamos gracias precisamente a lo que tú mencionaste, y te agradezco ese análisis, porque no me he encontrado con mucha gente de verdad que se interiorice tanto en la arquitectura de una canción o en la arquitectura de un proyecto, ¿no? Y creo que diste en el clavo con la forma en que la definiste, y te lo agradezco. Mira, el tema es que cuando planteamos esto, me tuve que sentar con... Esa es la anécdota que te quería contar, con el secretario de Gobernación, que ya me habían anunciado que yo iba a cantar en Siempre Domingo.
Okay.
Y
después,
que la compañía me llevara a su despacho, le pusieron un tocadisco y empezó a escuchar pedazo por pedazo cada una de las canciones del Ángel del Rock. Y yo, al final escuchó 6-7 tracks, hacía metros, claro, se encontró con, abría la, el álbum fuerte, ¿no? Fuerte, mi rebeldía es tan fuerte como un soplo caliente, siempre apretando los dientes y no hay control, lucho por mi propia suerte, por mis principios de vida, soy como soy, soy, okay, soy una piedra y una flor, ¿no? Como mostrando las dos partes del humano que se yergue sobre sí mismo y sale de cualquier vicisitud, ¿no? Eso como que lo impresionó, no me dijo, oiga, muy, muy interesante, lo soy bonito, ¿no? Yo pensé que era un poco más agresivo. Y al final se levantó. Suerte que no llegó al último track, que era el del Ángel del Rock, por si hubiera empezado a escuchar. Yo no sé qué hubiera dicho, pero bueno. Al final se levantó y tú sabes lo que me dice, mire, lo felicito, puede debutar en televisión. Así. Dice, su música es muy linda, no molesta. Ok, bueno, ya me, un señor de bigotes ahí que no sé si sabía algo de música o no, me dio permiso. Y bueno, lo demás es historia, porque yo aprovechamos ahí, precisamente con Luis Llano, que estaba encargado de toda la parte, digamos, de creación musical.
Ok.
En el área de esta empresa. Y empezamos a armar, a partir del éxito de la primera presentación, proyectos a donde invitamos a Miguel Ríos, invitamos a Benito Verdes, invitamos a Gil, invitamos, yo traje a Porchetto, a la Auditorio Nacional, Lerner, que le grabé dos canciones. Y ya empezó la penetración que devengó después de 2 años en esta cuestión comercial que mencionamos hace un rato, que era la de rock en tu idioma, ¿no?
Cierto.
Yo no reniego de ella, pero yo no pertenezco. O sea, qué bueno que rock en tu idioma haya nacido de un esfuerzo que hicimos en solitario nosotros y creamos una confiabilidad muy grande. Es como tú, a ver. Yo sé que tú tienes la permisibilidad de tu empresa de hacer notas.
Claro.
Pero si de pronto le haces una nota a alguien que viene con un lenguaje procaz, disímil, agresivo, insultante, tenemos que te van a decir, aunque no haya ningún tipo de veto en realidad, te van a decir, oye, ¿sabes qué? No es el perfil de nuestra empresa, mejor no lo pases, ¿no?
Lo dices bien.
Y así funcionan los medios de comunicación. Y en ese tiempo estaban aunados a no dejar... yo puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Digo,
sí.
¿Puedo hablar? Bueno, había, sí, por supuesto, te lo mencioné. Estaba Alex Lora con el trick, disgustado porque no lo pasaban en ninguna parte. El tipo,
claro.
El tipo se expresaba como que... Y lo mismo hacía Botellita, y lo mismo hacía...
Cierto.
Y a los gritos querían hacerse oír, pero después de eso ya no hizo falta. Empezaron por primera vez a entrar tipo peludos a los canales de televisión, vestidos de cuero, con tatuajes. Y bueno, ya sabes lo que pasó con Molotov 5 años después, que decían lo que se le daba la gana.
Sí, por supuesto.
Había todo el mercado.
Hay algunas reminiscencias, Laureano, que me parecen que son de culto. Aquellas presentaciones que tú hacías en la televisión donde tu banda de acompañamiento... pues eran los que a la postre se convertían en los Caifanes, entre las insólitas imágenes de Aurora y los Caifanes. Me parece que son de esos momentos entre la transición de lo que se vivía con tu proyecto musical y lo que a la postre se convertiría en los máximos representantes del rock nacional mexicano, el caso de los Caifanes. Ahora que mencionas el tema de Kerigma, me parece que es una de las reminiscencias también importantes dentro de estas historias compartidas. Porque Kerigma acaba de cumplir 40 años.
Mira, qué bueno que lo mencionas. Y eso también amerita, sobre todo para el público, para que haga un estudio cronológico de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Cuando yo presenté el proyecto con Nacho, a Nueva York, y escuchó lo que yo hacía, y le dije, me dice, ¿qué te falta? Me falta un tema que lo estoy construyendo aquí un poco con temor, porque quiero hacer algo... que refleje una realidad global y que sea la llave real en el álbum de acercamiento hacia en la cuestión rock oriente, ¿no?
Ok.
Y bueno, yo estaba escribiendo El Ángel del Rock, y justo en un Nueva York que estaba amenazado por esa crisis de la Guerra Fría entre las dos Alemanias en ese momento, que se amenazaban con echarse misiles, y sobre todo a las capitales más importantes. Yo digo, ¿qué hago yo en Nueva York si en cualquier momento me agualó un misil acá? Y se me ocurrió escribir la historia de este hombre sobreviviente de un misil. Entonces, cuando Nacho me dice, vamos a presentar esta idea. La idea era, entre otras cosas, que yo se la pedí por contrato, quiero una banda formada, una banda con personalidad y con perfil propio, acompañando el proyecto del Ángel del Rock. Perfecto, y buscamos, y primero me acompañó Kerigma, que me acuerdo que en un lugar del centro de México, en San Ángel, era una disco gigantesca, que se llamaba el Jubilee, ya no existe, claro.
Okay.
Ahí presentamos con rayos láser y todo el rollo, presentamos nuestro show con Kerigma. Kerigma de pronto lo premian en Japón, en el Festival Yamaha, se van varios meses y yo buscando armar una banda descubro en un lugarcito del DF, que tocaban como a las 3 de la tarde, le daban permiso para que tocaran media hora, 40 minutos, un trío que me pareció encantadora la imagen. Y dije, bueno, tocan una música media darqueta, pero los voy a invitar a ver si quieren hacer lo mío, ¿no?
Ok.
Empezamos a enseñar con las insólitas imágenes.
Ok.
Y las insólitas imágenes era un trío, no había bajo todavía. Uh-huh. Se formó Caifanes cuando después, ya después de tocar durante un año con los chicos, me quedo nada más que con Markovich y armé una banda ya de gente más ambiciosa por tocar y que estaban tocando muy bien, chicos jóvenes. Y Markovich me duró como 3 años hasta que lo invita. Los otros chicos le dicen, oye, tienes el nombre, tenemos el concepto, porque nos está invitando a la BMG, de vuelta viene a aparecer la compañía, que le eduque en tu idioma, ¿no?
Con Oscar López, justamente.
Exacto, ahí es donde Oscar, yo lo conozco a Oscar, ya murió, pues, lamentablemente.
El año pasado, tristemente.
El año pasado, sí. Pero era un tipo muy, muy hábil que había participado en la creación de muchos de los artistas argentinos y ya radicaba en Nueva York y aprovechó para sugerir a esta compañía la fusión con una refresquera y crear todo un concepto y empezar a hacer caravanas. Uh-huh. Pero bueno, todo eso es historia y me encanta, Jonathan, que hayas refrescado esa cuestión.
Y a nosotros nos encanta.
Como bien dices, que hoy Caifanes sea posiblemente en lo que es bien referente de rock, sea el más simbólico de todos los grupos que hay acá.
Sí,
y
por supuesto.
Más, durado, ¿no? Más por, allá de sus cambios y eso.
Por supuesto, y además me llama mucho la atención porque te comentaba, Kerigma está cumpliendo 40 años, se va a presentar por primera vez en un Vive Latino este mes de marzo. Y están haciendo una serie de colaboraciones en los éxitos de Kerigma. Acaban de hacer una colaboración con Benny Barra. Tú también has hecho colaboración con Benny.
Le digo, Benny, yo lo conozco mucho a Benny. Lo quiero muchísimo. Sus discos juntos hace un año. Tema, ¿no? Lo invité también. Que todo va a estar ok. Llamaba el tema.
Oye, ¿y no habría la posibilidad en este reencuentro, en este regreso a México, en estas reminiscencias, pues no sé, de hacer ahí el contacto con Ricardo Macías, el manager de la banda, y pensar en un reencuentro con los Kerigma?
Me encantaría, porque yo sé que ellos se van a acordar muy bien de lo que tocaban conmigo cuando presentamos el primer álbum. Así que, estamos en ese proceso de armar piezas. A ver, te quiero comentar algo que pasó anoche. Fue muy interesante. Me invitó Susana Zabaleta.
Cierto.
Es un personaje bastante unique, porque Susana ha sido un poco una transgresora de todo lo establecido, ¿no? Y es conductora, es cantante lírica, tiene una voz preciosa, tiene una imagen muy, muy pegada en el público en general de este país.
Cierto.
Y se le ocurrió hacer el 80s Rock and Pop Show, ¿no?
Uh-huh.
Y obviamente me invitó, y cosa que se lo agradecí, invitó a Kenny Los Eléctricos. Y
María Barracudo también andaba por ahí.
Exactamente. Que es una niña nueva que un poco está tomando un poco de reminiscencias de lo que ella no vivió, porque es nuevecita, ¿no? Pero
cierto.
De los 80s. Pero bueno, fíjate que el ensamble fue genial la noche. De pronto le pudimos poner un poco el traje del rock oriente a Susana, y se adaptó y se metió dentro de nuestro repertorio, cantó con nosotros, y terminó bien Jubilee la noche, ¿eh?
Ok. Una
gente prendida, toda de pie, cantando y bailando, rico, rico. Y eso da un poco pie para que empecemos a crear conceptos que no se han explotado. Y los únicos que más o menos hicieron algo interesante, creo, fue mi querido Marciano, que ya no está, con Enanitos.
Cierto.
Y con los hombres que hicieron unas giras continentales muy ricas y empezaron tocando en algunos barcitos de Nueva York, me consta. Ellos empezaron picando piedra por ahí hasta que de pronto terminaron tocando en el estadio. Uh-huh. La fusión fue excelente. Y estamos precisamente trabajando sobre esa idea. Y queremos salir a lo mejor con un pequeño grupo de 2-3 artistas donde podamos fusionar ideas, podamos fusionar cosas, y ojalá que la misma Susana se prenda, porque yo creo que ya nos hacen falta voces femeninas dentro
por de, supuesto.
Del rock de los 80, ¿no? Y han habido grandes voces.
Pues
grandes,
mira, si nos permites, vamos a pasarle el dato al manager de Kerigma, que además es un tipazo, al buen Ricardo Macías, con esta visión fresca, con esta visión joven de darle continuidad al rock, a la música pensada, a la música con sentido. Porque además, ese es el otro punto, Laureano. La música ha tenido una... En algún momento hablaba con Alfredo Pería, también un importante músico argentino allá en Buenos Aires. Hablaba con el que nosotros lo consideramos como el héroe del synth pop argentino. Y hablábamos de una involución musical. ¿Te parece que los nuevos ritmos son involución o ha ido creciendo con esta sociedad moderna?
Tú lo acabas de mencionar. Yo pienso exactamente igual que tú. E igual que mi coterráneo. Igualito. Hay un proceso de involución. Empecemos por el lenguaje. Hay un proceso de involución en el conocimiento. Hay un proceso de involución en la cultura en general y sobre todo en la cultura musical. Hay una evolución gigante tecnológica que lo que produjo fue involución musical, porque cualquiera con tres teclas se siente compositor, se siente autor.
Cierto.
Y ahora que viene la inteligencia artificial, directamente van a usar el Alexa para decir, Alexa, compone una canción, y Alexa va a componer una canción. No, a ver, esto no es así. Yo creo en el talento innato de saber cómo armonizar sonidos, cómo tener correlaciones armónicas y cómo crear una melodía y encima cómo poner una letra y después llevarla a un estudio y producirla.
Por supuesto.
Eso no va a cambiar nunca. Los sajones nos siguen dando lecciones en eso. Podrán sacar de vez en cuando productos muy fake, muy, muy plásticos, pero duran 2 segundos, porque el público ya es exigente. Y allá encuentras radios de todos los perfiles, que llevan algunas 40, 50 años y con una audiencia gigante que se va turnando generación por generación. Y siempre sale, de pronto te aparece en medio de toda esta vorágine de reggaetoneros, qué sé yo, que ocupan prácticamente todas las planas del mundo, aparece un Ed Sheeran, ¿no? Que compone, y que es un gran autor, de todos los géneros, porque el tipo invade todo lo que se da la gana. O aparece una Lady Gaga, o había aparecido una Amy Winehouse hace unos años atrás.
Cierto.
O de pronto ahora aparece una super voz como Adele, y hace unos días atrás vimos la evolución de una chiquilla que empezó con un programita de televisión en Estados Unidos, bastante light, hija de del más light posiblemente de los cantantes de country, pero sin embargo la tipa, cuando la vimos el otro día, era como la reencarnación de Tina Turner, ¿no?
Cierto.
Ok, la Miley Cyrus.
Cierto.
La topo de ella. Yo no creía en ella hasta que la vi el otro día y dije, wow, le entró el duende esta mujer. Y como hizo Lady Gaga, dejó de cantar basura y está empezando a cantar de verdad, porque ella lo sabe hacer. Qué bueno, porque eso se convierte después en referentes reales para que ya no haya fake, para que ya no haya gente que eso se sube en el escenario y que sea simplemente una celebrity o un celebrity que cuando abre la boca hay que meter el autotuner o le tiene que meter tecnología para que afinen y no le destrocen los oídos a la gente. Y encima meten producciones gigantes. Ahora parece que todo se basa en la producción. Y sin embargo, tú ves que viene McCartney con su bajo y con sus 4 músicos y no necesita nada, ¿no? Entonces, son como contradictorias las propuestas hoy. Hay muchas producciones y poco talento.
Y poco contenido, y de pronto algo muy sencillo, pues termina siendo todavía un tanto más espectacular. Como espectacular, Laureano, será lo que vamos a vivir este próximo 18 de abril, cuando te presentes justamente en el Lunario del Auditorio Nacional.
En el Lunario, es el primer paso que doy dentro del DFI, bueno, ahora se llama Ciudad de México, ¿no?
Cierto.
Y creo que, bueno, la experiencia de la noche ha sido preciosa y hay muchísima gente que dijo, oye, ya tenemos boletos para el 18. Bueno, es un lugarcito encantador porque te permite estar en contacto con el público, revivir un poco las energías que hacía falta que yo reviviera en la Ciudad de México y de ahí partir ya una gira por todo el país, que espero que me lleve, porque hay una propuesta para ir.
Muy bien.
Para ir a toda la Riviera, para que hacer también Chetumal, hacer Mérida. Ya estuvimos en Mérida hace poco.
Okay.
Un éxito muy rico, de verdad. Hay un auditorio que yo no conocía. Pues yo había hecho otro auditorio, uno gigante que tenía como un globo, ¿no?
Okay.
Nos había ido muy bien, pero hacía muchos años. Entonces, volver a Mérida hace poquito fue precioso. Fue un show muy hermoso en un lugar que se llama La Isla, creo. Es un auditorio muy, muy...
Sí, 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 precioso, ahí en Mérida. Uh-huh.
Y los empresarios de ahí precisamente dijeron, Laureano, el próximo paso es traerte a Cancún, vamos a recorrer toda la Riviera, e inclusive hay empresarios muy ligados a ellos desde Chiapas, que también quieren llevar para el sur, para el otro sur.
Okay.
Estamos armando la gira por todo el país, viene también presentaciones en Estados Unidos a partir de mediados, fines del verano, y algo en Centroamérica que se está gestando en la oficina, ¿no? Pero bueno, es como recapturar, y ojalá que podamos hacer lo que tú propusiste, que es interesante, de aunar en algún momento esfuerzos con la banda que yo quiero mucho, que es Kerigma, que fue la primera que le apostó a acompañarme cuando trajimos el proyecto del Ángel del Rock con mi querido Tony Méndez, que yo le tengo un profundo cariño a Tony.
Y además, ¿no?, que es un tipazo el buen sí. Tony, Sergio, es una...
Sí, Sergio, bueno, Sergio sigue cantando muy bien, cosa que me encanta, ¿no? Ellos son, me hacen acordar, para mí son como la imagen que hay en Argentina de una banda ya adulta, grande, se llama Box Day.
Ajá, ajá.
Fueron pioneros en los 60s. Uh-huh. Llegaron a tocar cosas de la Biblia en rock.
¿Cierto?
Bravos los tíos, bravos. Y para mí Kerigma es un símbolo así, ¿no? Son músicos muy buenos.
Laureano, pues para nosotros es un gustazo y me parece que podríamos tener todavía muchísimas más charlas. Será un honor.
Me va a gustar que retomemos línea contigo, así que quedo abierto a que en otro momento nos volvamos a sentar a conversar sobre esto, que yo creo que al público le viene bien porque ubica en el mapa mental y en el mapa cronológico cómo se dieron las cosas para que después viniera todo un movimiento tan grande. Y ya sobre finales de los 80 llegó Soda Stereo, llegó Charly García, llegaron todos los demás, ¿no?
Pero, por supuesto.
Pero esto tiene una historia a donde hay mucho talento mexicano también inmiscuido desde el principio.
Por supuesto, y será un honor que si tenemos la oportunidad de encontrarnos acá en Cancún, bueno, pues que vengas acá a la cabina de Turquesa Pop, al programa de Relax Rock, y bueno, platicar. Y mira, hay tantas generaciones, Laureano, que no te conocieron de manera directa, que no conocieron al Ángel del Rock, pero que quedaste en esta trascendencia, y además es la trascendencia más hermosa que puede ser la música, y que al día de hoy, en nuestro concepto de programa, en nuestro programa de radio, piden tu música, y es gente que cuando nosotros anunciamos esta entrevista, que causaba esa conmoción, esa situación de saber que el Ángel del Rock no solamente está vigente, sino que prepara presentaciones, y me parece que son de estas presentaciones ambiciosas, Laureano, y satisfactorias, ¿no?
Mira, yo creo que a veces es prudente no estar durante un tiempo y volver con muchísima más madurez musical, madurez personal y con la seriedad que exige este trabajo. Y mostrarle a la gente que de pronto uno es un agradecido, ¿no? De estar en la memoria colectiva. Aun cuando no te vieron por un tiempo, ellos saben que uno sigue en esto. En esto, la gente, aquí no existe la idea de cuándo te retiras. Aquí la vida te retira. Punto, ¿no? Mientras hay gente inclusive a la que yo le tengo que aclarar, oye, yo no soy mis años, yo soy mi energía. Mientras existe esa energía, lo demás no cuenta, lo demás es aritmética. Y mis referentes son gente como, no sé, octogenarios que andan dando tours por todo el mundo, ¿no?
Cierto.
Y de los cuales yo aprendí cuando ellos eran de 30, 40 años, yo era un niño, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma de expresar ese tipo de género, que lo que requiere por naturaleza es eso, un caudal rico de energía, tanto desde los temas más prendidos hasta de las power ballads, ¿no? Tienes que ofrecer eso, y que la gente sepa que uno está precisamente en el mejor track de la vida para ofrecerse, ¿no? Así que yo creo que pronto estaremos por Cancún y va a ser un gusto que nos reunamos con este chaval.
Seguramente lo será, y mira, nosotros haremos todo lo posible por darle cobertura a tu presentación en el Lunario. Será un gustazo poder estar acompañarte y revivir los éxitos. Te quiero compartir una anécdota muy personal y quiero compartirla con el auditorio. Nací yo en 1985, en el momento en el que se venían muchos booms, dentro de ellos el proyecto que tú encabezabas con el Ángel del Rock. Y te quiero decir y quiero pedirte un favor muy especial. En este momento, mi señora madre, doña Alejandra San Juan, está escuchando el programa, y ella era una eterna fanática del Ángel del Rock. Hace unos días, mientras comíamos,
le decía, mamá, voy a entrevistar al ángel del rock. Y la vi como una chiquilla adolescente brincando de gusto porque iba a entrevistar a uno de sus ídolos.
Ok, bueno, aprovecho y públicamente para la señora San Juan mandarle un abrazo fuertísimo a la distancia, pero lleno de amor y lleno de energía, y mi gratitud por llevarme dentro de su corazón como si fuera yo parte de su soundtrack de vida, que eso es maravilloso, ¿ok? Mándale un abrazo y un beso gigantesco a tu madre.
Laureano, déjale un mensaje a todo el auditorio de la Riviera Maya y de Relax Rock que está disfrutando de esta entrevista contigo.
Relax Rock, me encanta el título, man. Y a toda la gente de la Riviera Maya, mi profunda admiración, primero por el lugar donde vivo y que es mágico. Soy un público que siempre me ha tratado con muchísimo cariño, con muchísimo calor y afecto, y espero verlos pronto. Un abrazo gigante, gigante, desde esto que sigue vivo, no solamente en mí, sino en el corazón de muchos de ustedes, el proyecto del Ángel del Rock.
Laureano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros continuamos con más. Estás escuchando lo mejor del rock en español.
Relax Rock, en la entrevista.